Bueno, el Señor las continúe bendiciendo. De verdad que es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y mientras Miriam decía el tipo de hermanas que están en este grupo, ¿no? De que todas son bienvenidas. Pensaba ahí mientras Miriam hablaba de eso, de que es muy importante reconocer que en la Biblia la mujer viuda tiene un lugar especial en el corazón de Dios, como también son los hijos, ¿no? Los huérfanos. Incluso Dios mismo en los Salmos se llama el padre de huérfanos y el que cuida de las viudas. Dios mismo se presenta así, entonces es algo de mucho ánimo y usted observa que tienen un lugar especial en el corazón de Dios, porque incluso en la revelación del Nuevo Testamento hay mandatos para la iglesia de cuidar a las mujeres, ¿no? A las mujeres mayores de edad, a las mujeres ancianas, y hay un respeto, hay una dignidad que la Escritura da a las mujeres. Entonces, solamente recordar eso y eso me hacía pensar de nuevo en el privilegio que es poder ministrar a ustedes, poder enseñarles y también, obviamente, a través de la palabra. De nuevo, un privilegio, y es un tema muy, muy bonito que están estudiando, ¿no? De los atributos de Dios. Ese es el tema que se ha estado estudiando en completas. Y en esta mañana vamos a ver el tema de la omnipresencia. Es una sola palabra, ¿no? Omnipresencia. Este no es el ovni, ¿no? Este no es el objeto volador no identificado. No estamos aquí para hablar de marcianos, extraterrestres y planetas. Estamos aquí para hablar acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Y este atributo o perfección que vamos a estar viendo hoy es la omnipresencia. O-M-N-I, presencia. Y esto es la serie de otros atributos también que hablamos acerca de Dios, su omnipotencia, omnisciencia, que ya vendrán más adelante, pero hoy hablaremos de su omnipresencia. Y bueno, antes de entrar en materia propiamente con este atributo, esta perfección de Dios, es bueno recordar que cuando estudiamos los atributos o las perfecciones de Dios, normalmente los teólogos presentan dos categorías, digámoslo así, dos grupos que nos ayudan a entender mejor el asunto de los atributos de Dios. A lo mejor usted lo recuerda o lo ha escuchado. En un lado tenemos lo que son los atributos comunicables y también los atributos incomunicables. Entonces, los atributos comunicables, como su palabra, esta palabra misma lo expresa, comunican, comparten algo de Dios. Y la idea es que estos atributos comunicables, estos atributos, en cierta manera, Dios los comunica, los comparte a la raza humana, en el sentido de que el ser humano, de alguna manera, puede replicar esos atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, un atributo comunicable de Dios es su amor, ¿cierto? Es un atributo divino, es una perfección que hay en Dios, y Dios comunica esa perfección a la raza humana. Y parte de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios es que el ser humano también tiene la capacidad de amar, a diferencia de los animales o a diferencia de toda otra criatura. Entonces, la razón por la que el ser humano tiene la capacidad de amar es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y porque eso es una perfección o un atributo que Dios comunicó o compartió a la raza humana. Y podemos hablar también acerca de la bondad. Podemos hablar también acerca de la misericordia y así sucesivamente con otros atributos. Entonces, esos son los comunicables. Pero hay otra categoría que son los atributos o las perfecciones incomunicables. Y por eso entendemos que Dios no las comunicó al ser humano de la manera en la que comunicó su amor, su bondad, su misericordia. Y estos atributos incomunicables son perfecciones de Dios que el ser humano no puede ejercer o no puede implementar. Y aquí les hago una pregunta: ¿cuál sería uno de esos atributos? Omnipresencia, soberanía, sí, omnisciencia. Esos son atributos incomunicables. Y lo entendemos porque estamos hablando que Dios es omnipotente. Y la pregunta es, ¿acaso el ser humano es omnipotente? ¿Por qué? Exacto. Tenemos limitaciones, no tenemos todo el poder. No, hay cosas que son imposibles para el hombre. Y así sucesivamente es la idea de los atributos incomunicables. Y estos atributos, estas perfecciones, hacen que Dios sea Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Porque Él tiene todo el poder. Porque Él es el único soberano. Porque Él es el único que habita en todas partes. Esos atributos incomunicables son los que separan a Dios de cualquier ídolo, de cualquier falso Dios, de cualquier falsa imagen. Eso es lo que separa a Dios prácticamente de toda criatura. De nuevo, estos atributos o perfecciones incomunicables nos muestran que Dios es Dios. Porque solamente en Él se encuentran o Él tiene todas estas perfecciones. Y eso nos hace, cada vez que uno estudia los atributos de Dios, el final de nuestro estudio debe ser adoración. Debe ser adoración a Dios, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Porque aparte de que Él es bondadoso, de que es amoroso, de que Él es misericordioso, Él tiene todo el poder, es el único soberano. Y eso debería hacernos caer en nuestras rodillas y adorarlo, porque ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios es nuestro Padre. Tenemos una relación de amor con Él si hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por eso debe llevarnos a nuestras rodillas y adorarle por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Y usted lo observa muchas veces que Dios mismo hace eso. Por ejemplo, el Salmo 115 es un salmo en el que Dios habla acerca de los ídolos. Y Dios mismo dice allí de los ídolos que ellos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no se pueden mover. Y Dios hace eso en ese Salmo 115 para, de nuevo, mostrar que Él es el único Dios verdadero y Él es el único que es autoexistente, que es eterno, que no depende de nada para su existencia, que no solamente Él no depende de nada para su existencia, sino que todo depende de Él para su existencia. Y todas estas otras perfecciones que la Biblia nos dice acerca de Dios. Por eso, de nuevo, estos atributos o estas perfecciones incomunicables son esas perfecciones, digámoslo así, que hacen que Dios sea Dios. Porque ningún otro ídolo, ningún otro Dios, ninguna otra cosa creada tiene o es esas perfecciones que vemos en Dios. Y aunque estas distinciones de incomunicables y comunicables son útiles para estudiar este tema, nos ayudan a entender ese tipo de divisiones y ese tipo de ejemplos. Sin embargo, es necesario tener en mente que Dios no es divisible. A veces se corre el peligro de cuando se estudian las perfecciones de Dios, como si el ser de Dios fuera una torta, o no, en México es otro, como si fuera un pastel dulce, ¿no? Un flan, que tú partes en porciones y le arrancas y, le, y la tomas y, lo, y las puedes poner juntas otra vez. A veces cuando hacemos estas divisiones se corre ese peligro, pero por eso estoy diciendo que es necesario tener en mente que Dios no es divisible, que Dios no está compuesto por partes. Dios es simple, Dios es indivisible, Dios es uno, Él mismo lo dice. Ustedes recuerdan en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, es bueno recordar, ¿no?, que estas perfecciones, estos atributos de Dios que vemos en la Biblia, son, es su esencia. Esto es lo que Dios es. Dios es sus atributos. A veces también pensamos como de que Dios tiene amor, Dios tiene bondad. No, recuerde que la misma Biblia dice en 1 Juan, Dios es amor. Entonces, estas perfecciones es la naturaleza de Dios. Estas perfecciones es la esencia de Dios. Y eso es, lo hace diferente a nosotros. Porque yo puedo tener amor por una hora, pero muy rápido, si usted llega a hacer algo que me molesta, ya voy a tornarme en iracundo. Y el amor que yo tenía desapareció, y por mi ego, por ser egoísta, porque las cosas no se hacen como yo quiero, inmediatamente ahora estoy lleno de ira y estoy molesto y estoy frustrado. Y entonces yo tenía amor, pero ahora estoy en otro estado de mi naturaleza en la que estoy lleno de ira. Y esos cambios no ocurren en Dios, porque recuerde que Dios también es inmutable. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿cierto? Por siempre. Hay incluso uno a veces dice de persona, esa persona no tiene paciencia. Cuidado como le hablas a fulanito, porque ese es muy impaciente. Y hablamos de estas virtudes como algo que alguien puede tener o no tenerlo. Y por eso es que el ser humano es diferente a Dios, ¿no? Dios no tiene amor, Dios no tiene bondad, Él es la bondad misma, Él es el amor mismo. Y esto nos ayuda a tener una perspectiva acerca de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de sus atributos comunicables e incomunicables, no estamos hablando acerca de prendas de vestir que Dios tiene, que Él se pone o se quita. Estamos hablando de su esencia misma, de su misma naturaleza. Eso es lo que Dios es todo el tiempo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sin un centímetro de cambio, sin una pulgada de variación. Por eso también dice Santiago, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, porque Dios es eterno. Y ahí usted ve cómo todas las perfecciones de Dios están entrelazadas, como si fuera uno solo. Porque la omnipresencia de Dios está supremamente relacionada con su eternidad. Y su eternidad y su omnipresencia están íntimamente relacionadas con su bondad y con su amor. Entonces, casi que uno podría pensar en estas perfecciones de Dios, de nuevo, es una esencia divina, es la naturaleza divina de Dios, y esta se manifiesta todo el tiempo con todo su poder desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso Dios puede decir ese tipo de cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, tener eso presente, y la verdad, todos tenemos que reconocer que cuando estudiamos estos temas, muchas veces hay un momento en el que el cerebro ya casi que le va a echar a uno humo. Pero es bueno que ejercitemos nuestras mentes, es bueno que ejercitemos la meditación y que pensemos en este tipo de cosas, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo le dice, medita en estas cosas. Y eso requiere paciencia, eso demanda tiempo, esfuerzo, trabajo. Pero la bendición de cuando uno medita en la palabra de Dios, en las verdades de Dios, es que Dios es bondadoso, Él es misericordioso y Él nos da entendimiento. De hecho, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: medita en estas cosas y el Señor te dé entendimiento. Entonces, hay una, digámoslo así, hay un premio de parte del Señor. Hay una recompensa de parte del Señor cuando nos esforzamos de hacer el trabajo de meditar en las Escrituras, de batallar con estos pensamientos en nuestra mente, de adorarle mientras meditamos en este, porque como dice el texto, el Señor te da entendimiento. Y al final de uno hacer un estudio así, uno quizás entiende una gotica más acerca de la perfección de nuestro Dios, y esa gotica es una gota que sacia el sediento. De que uno quiere más, ¿no? Uno quiere más de esta agua de vida eterna, ¿no? Cuando uno está aprendiendo acerca de Dios, de su palabra, de sus perfecciones. Entonces, animarles a seguir estudiando esto, no solamente los sábados cuando se reúnen, sino este realmente debe ser el tema en el que nosotros meditemos todos los días, en la grandeza de nuestro Dios. Entonces, eso manera de introducción, y lo que vamos a ver hoy, hablando de estas perfecciones de Dios, es su omnipresencia. Pero antes de empezar en materia, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor nuevamente y entramos ya aquí con nuestro tema de omnipresencia. Padre Celestial, qué privilegio es que tú nos hayas salvado, qué privilegio es que tú nos permitas reunirnos en esta mañana para aprender más de tu palabra, tener comunión los unos con los otros, y Señor, ser edificados, ser exhortados, ser consolados por la Escritura. Pidiendo, Señor, que tú continúes bendiciendo a este grupo de mujeres. Señor, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, tú conoces sus luchas. Y oro, Señor, que tú derrames una gracia especial en sus vidas. Señor, que tú les guardes, que tú les protejas y que tú continúes formando a Cristo en sus corazones, Señor. Ese es el mayor tesoro, ese es el mayor premio, ese es el mayor galardón, ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y que esta enseñanza de esta mañana contribuya a ese propósito, de que al terminar este tema, Señor, aprendiendo de este misterio, de estos pensamientos tan grandes, Señor, para nosotros, podamos decir como Juan: es necesario que menguemos y que tú crezcas, y que podamos unirnos al apóstol Pablo, y podamos decir: qué grande es tu obrar, qué grande eres tú, y postrarnos, Señor, en adoración y en asombro de que este Dios es nuestro Padre por los méritos de Cristo y la obra del Espíritu. Qué gozo es saber eso, Padre. Y mientras meditamos en estas cosas, que tú nos des entendimiento y que tu Espíritu aplique esto a nuestras vidas para nuestra santificación. Pedimos eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, omnipresencia. Vamos a empezar brevemente con una definición, ¿no? Una definición de omnipresencia. Esta perfección o este atributo de Dios indica que todo el ser de Dios está presente en todas partes, en todo momento. Se lo voy a repetir. La omnipresencia de Dios indica que todo el ser de Dios está presente en todas partes del cosmos, todas partes del universo, todas partes del planeta, de los planetas que hayan. Todo el ser de Dios está presente en todas partes, en todo momento. Y digámoslo así, esa es la manera más breve y concisa que podemos hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Y es importante mencionar eso, que todo su ser, porque eso está salvaguardando la idea de que Dios es uno. Porque si no decimos que es todo su ser, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar el ser de Dios y decir: una parte está allá y otra parte está allí, como muchas de las familias de nosotros, ¿no? Yo tengo una parte de mi familia en Colombia, otra parte de la familia está en Florida, otra parte de mi familia está en Londres, pero es la familia Gaviria. No, así no funciona con Dios, ¿no? Por eso es necesario decir que todo su ser está en todas partes. Y todas partes no puede ser más preciso que eso, ¿no? Uno podría añadir de nuevo el universo, el planeta, el mar, las estrellas, el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es inclusivo, es exhaustivo, ¿no? Todas las partes de este universo creado, invisible o visible, Dios está en todas partes. Y en todo momento. Porque esto también, ¿cierto?, va acerca, nos enseña de que no hay un momento en la vida o en la existencia de una criatura en la que Dios no haya estado presente. Y esto es de consuelo, si lo piensan, porque Dios está todo su ser, en todas partes, en todo el tiempo. Hay gente que dice, después de vivir una tragedia, después de vivir una situación difícil, un crimen hecho en su contra, hay gente que crece y se dicen ateos, no creo en Dios, y uno les pregunta por qué, y dicen, es que en el momento más crucial de mi vida, Dios no estaba allí. Claro, es gente que tiene sus situaciones, ¿no? Tiene un poco de resentimiento, tiene odio y no comprende la naturaleza de Dios, y es triste, ¿no? Por la condición de esa persona y también porque no tiene un conocimiento correcto de Dios, ¿cierto? Dios no estuvo ahí, Él me abandonó, Dios me dejó solo en el momento más importante de mi vida, y por eso yo no le busco, por eso yo no creo en Dios, y por eso esto y aquello. Por eso esto es también de consuelo, porque una persona que conoce al Dios de la Biblia no va a pensar así. Y eso da consuelo de que aún en el momento más difícil de mi vida, Dios estuvo ahí. Y esto nos anima para el futuro. Cuando alguno de nosotros vive una situación difícil, una situación drástica, una situación complicada, esto nos anima la omnipresencia de Dios, porque sabemos que Dios va a estar ahí. Él va a estar ahí con nosotros, sosteniéndonos, consolándonos, dándonos aliento, proveyendo cualquier cosa que necesitemos. Entonces es algo de la omnipresencia de Dios que también trae consuelo y alivio para el creyente. Entonces, todo su ser, en todas partes, en todo tiempo. Eso, digámoslo así, es la cápsula, la definición breve y corta, más sencilla, precisa, que podemos decir acerca de la omnipresencia de nuestro Dios. Y uno puede pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, los ángeles. Pregunta, ¿los ángeles son omnipresentes? No, ¿cierto? Los ángeles no son omnipresentes. Los ángeles no pueden estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Y hay tantos ángeles, no, la Biblia menciona tanto los ángeles que a veces uno pudiera pensar están en todos lados, ¿cierto? Pero no, los ángeles no son omnipresentes. Eso hay que tenerlo claro allí, solamente para citar un ejemplo. De nuevo, ellos no pueden estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Incluso usted a veces en las escrituras, por ejemplo, en Daniel y en otros textos de la escritura, uno ve que los ángeles, Dios los envía, ¿no? Por ejemplo, cuando Abraham va a matar a Isaac, dice que un ángel prácticamente como que desciende de la presencia de Dios y le dice a Abraham, alto, no mates al niño, porque los ángeles no son omnipresentes. Los ángeles no están en todos los lugares. Sí, son seres celestiales, son seres divinos, son seres angelicales, son espíritu, pero no están en todos los lugares. También con nosotros, los seres humanos, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no puedo estar aquí en el segundo piso, en el valle, y a la misma vez estar en Santa Clarita con mi esposa y mi hijo. Es imposible que el ser humano esté en dos lugares al mismo tiempo. Usted dirá, bueno, yo lo he estado por Zoom, ¿no? Cuando hago FaceTime. Bueno, usted entiende, no es lo mismo. ¿cierto? Pero el ser humano tampoco puede estar en dos lugares o más lugares al mismo tiempo. Y esto se debe a que los ángeles y los seres humanos o todo lo creado es finito. Nosotros estamos, digámoslo así, atrapados al tiempo y al espacio. Yo no puedo ocupar el baño al mismo momento que ocupo esta alfombra aquí, porque soy un ser creado, estoy limitado al tiempo y al espacio, soy un ser finito, igual que los ángeles. Si bien los ángeles no tienen un cuerpo físico como nosotros, también son seres creados, están limitados al tiempo y al espacio en ese sentido espiritual. Pero Dios no es así. Por eso Dios no es un ser finito, sino que Él es un ser infinito. Dios es un ser eterno. Y eso está muy relacionado también con su omnipresencia, de que Él está con todo su ser, en todas partes, en todo el tiempo. Por eso es que uno puede decir, Dios está aquí en medio de nosotros, a medida que nosotros estudiamos su palabra, y Dios también está en este mismo momento en la casa del pastor Josías con los hermanos que sirven en Grace en español. Porque Dios es omnipresente. Entonces, esos son algunos ejemplos y algunas distinciones que es preciso tener claro, ¿cierto? Los ángeles y nosotros no somos omnipresentes, solamente Dios es omnipresente, por eso Él es Dios. Ahora, vamos a ver algunas referencias bíblicas que nos hablan acerca de este atributo de Dios, su omnipresencia. Y vamos a ver algunos puntos aquí. Primero, vamos a ver que Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Y esto es para enfatizar esa distinción entre creador y criatura. Creador y criatura. De nuevo, nosotros estamos confinados al tiempo, al espacio. Nosotros necesitamos de Dios para nuestra existencia. Si se nos quitase el aire, si se nos quitase la comida, si se nos quitase la bebida, nosotros morimos, porque nosotros dependemos del Creador para nuestro sustento. Mientras que Dios tiene existencia en sí mismo. Él es, de nuevo, omnipresente. Él no necesita de nadie ni de nada para su existencia, porque Él es Dios. Y la Biblia nos muestra a Dios como el creador, ¿cierto? El que posee todas las cosas. Por ejemplo, Deuteronomio 10:14. Observe conmigo allí Deuteronomio 10:14. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 10:14 dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y de aquí Deuteronomio 10:14 es esa idea de los judíos, ¿no? Esta idea que los hebreos tienen de tres cielos, ¿no? Hablan de el primer cielo, que sería esta, digamos así, esta expansión que nosotros vemos, ¿no? El firmamento, esta parte allí que nosotros vemos, ¿no? El segundo cielo, algunos dicen que sería entonces esa parte del espacio, ¿no? Esa parte donde quizás se mueven los seres angelicales, los seres divinos. Y el tercer cielo siendo la morada de Dios, ¿no? El lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios, la Biblia nos muestra que Dios habita en el cielo, ¿cierto? Y la idea es que Él habita en este tercer cielo. Pero aquí me gusta como dice el texto, ¿no? Dice que de Jehová tu Dios, dice el texto, el verso 14, son los cielos y los cielos de los cielos. Él es el creador y Él es el que posee, Él es el dueño de los cielos. Allá en tres, allá en cuatro, allá en siete, Él es dueño de todo eso y Él habita en todo eso. Los cielos de los cielos, y sigue diciendo el texto, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y mira el verso 17. porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Bueno, y sigue hablando allí de su perfección, pero usted observa esa relación que les decía, estos atributos de su omnipresencia, de que Él es el creador, es lo que lo diferencia de los demás dioses o de los demás ídolos. Y este texto en el contexto lo deja claro. Dios, Jehová, de Él son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra. Y luego en el verso 17, Él es Dios de dioses y Señor de señores. Que usted sabe que este es un título que en Apocalipsis 19 se aplica ¿a quién? A Jesús. ¿No? En Apocalipsis 19 dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, que también apunta, ¿no?, a esto, a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es el Creador, Él posee todas las cosas. De hecho, en Colosenses 1, y este el pastor Josías lo explicó hace poco en su serie de Colosenses de los miércoles, pero escuche lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, hablando de Jesucristo, dice: porque en Él, este es en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es Colosenses 1:16. De nuevo, nos muestra esto. Dios es el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de los mares, y Él es el dueño de todo lo que hay en los cielos, en la tierra, e incluso me gusta como dice Colosenses 1:16, porque dice cosas visibles e invisibles. Y empieza a decirlo allí, sea lo que sea, tronos, dominios, principados, potestados. Usted póngale el nombre que usted quiera, pero usted puede decir eso al final del verso 16. Todo fue creado por medio de Él. Cristo es el creador de todas las cosas y es todo para Él. Todo para su gloria, todo para su honra, todo para su alabanza. Entonces este texto de nuevo nos muestra también eso, de que Dios es el creador y Él posee todas las cosas. También es muy particular porque la Biblia nos habla del cielo como la morada de Dios, el cielo como el trono de Dios. Pero Dios es omnipresente y Dios está todo su ser en todas partes, en todo momento. Por eso la misma Biblia también nos dice a veces que el cielo no lo puede contener. Y busque conmigo primer libro de Reyes 8. Esto es un segundo punto para mostrar eso. Primero vimos que Él es el creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver que el cielo y la tierra no pueden contenerlo. El cielo y la tierra no pueden contenerlo. Y mire primero de Reyes 8. Primer libro de Reyes 8. Se sabe que en el contexto aquí Salomón, el hijo de David, es escogido como rey. Y Salomón tiene la tarea de construir el templo para Dios. El templo que David no pudo construir porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y Dios no se lo permitió. Pero Dios dijo que su hijo Salomón le iba a construir el templo. Y en primer libro de Reyes capítulo 8 tenemos ese pasaje en la que el templo está construido y ahora Salomón va a traer el arca del pacto al templo, ¿no? Esa arca que representaba la presencia de Dios. Y mire ahí rápidamente primer libro de Reyes 8, mire versículo 27. Ahí está, dice así la palabra del Señor. Pero esto es el primer libro de Reyes 8:27. Dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces usted recuerda que Dios había prometido, aún desde el tabernáculo en Éxodo, a Moisés, que él habitaría en medio de su pueblo, que él habitaría en su tabernáculo de reunión. Y luego le promete a David que habitaría en el templo. Entonces Salomón construye el templo y le piden al Señor: cumple lo que prometiste, estar con nosotros, tu presencia manifestada en el templo. Y ahí dice, no, es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y reconoce allí el escritor: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, ¿por qué los cielos de los cielos no pueden contener al Señor? ¿Y qué estamos hablando precisamente? Su omnipresencia. Porque no podemos confinar a Dios a un solo lugar en particular, a un solo lugar en específico, porque Dios es omnipresente. Todo su ser está en todas partes, en todo momento. Y el salmista, aquí el escritor de Reyes, entiende eso. Él está, él sabe de la omnipresencia de Dios. Y él sabe que por su grandeza, por su soberanía, él habita en el lugar más alto, los cielos de los cielos. Pero Salomón está allí reflexionando: ¿cómo es posible que el Dios omnipresente, que habita en el lugar más alto, los cielos de los cielos, venga a morar en un templo ubicado en un tiempo y en un espacio específico? Eso es lo que él está batallando allí en su mente. Él dice: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? No porque en un sentido dude de que Dios pueda cumplir lo que prometió. Y esto también muestra algo de humildad, ¿no?, de parte de esta persona, de cómo el Dios santo va a venir a morar en un lugar hecho por manos impías. Y eso es lo que él está meditando allí. Él dice: ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener. Esa es la meditación que él tiene allí. Y dice: cuánto menos esta casa que yo he edificado. Si los cielos de los cielos no es un lugar digno para que el Dios omnipresente habite, cuánto menos este templo hecho por manos humanas. Eso es lo que el salmista está pensando allí. Y usted va conmigo al Nuevo Testamento en Hechos. Al Nuevo Testamento allí en Hechos capítulo 7. Usted tiene a Esteban. Este es el Esteban bueno. Este es el ejemplo. En Hechos 7. Y algo que estoy tratando de hacer es mostrar textos de ambos testamentos, del Antiguo y del Nuevo, porque esto nos muestra la armonía que hay en las Escrituras, ¿no? Hay algunas personas que dicen: Dios en el Antiguo Testamento era lleno de ira, pero ahorita en el Nuevo Testamento Él es amor y Él es misericordia. Error. Dios es el mismo, Dios no cambia. Y las Escrituras en ambos testamentos nos muestran sus perfecciones de la misma manera. Entonces vimos lo que Salomón dice: los cielos de los cielos que tú creaste para ser tu morada no te pueden contener, cuanto más este templucho que nosotros te estamos haciendo. Y esa idea en Hechos capítulo 7 versículo 48, mírelo ahí conmigo, mírelo desde el 47. Hechos 7, 47, este es Esteban hablando y dice así el tocayo, verso 47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y luego Esteban cita a el profeta Isaías. Dice, como dice el profeta, verso 49. Esto es Dios hablando. Esto está citando Isaías 66:1. Dice así: el cielo es mi trono. Este es Dios hablando. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, usted observa, Dios, el creador de todas las cosas, Salomón le edifica una casa y él mismo dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, ahora este templo. Y luego Esteban, y bueno, Dios en Isaías 66:1 dice eso, ¿no? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Y usted entiende esa imagen como un rey. Los reyes, los soberanos, ¿no?, del mundo antiguo, que tenían un trono, y entre más grande el trono, más elevado el trono de la superficie, significaba más poder, más dominio, más prestigio. Y estaban los reyes en sus tronos inmensos y sus pies en un descansadero, ¿no?, para que no, la circulación y bueno, todas esas cosas y por comodidad. Y los reyes también tenían un lugar de reposo, tenían una casa a la que se iban a descansar. Incluso usted sabe que Salomón construye el templo del Señor y luego se construye una casa para él, para ir a tomar vacaciones, ¿no? Como el presidente, ¿no? El presidente de los Estados Unidos también tiene una casa que le llaman la casa de David o algo así, que es cuando él se va de vacaciones, ¿no? Entonces, los reyes tenían su trono en la capital del reino y tenían un lugar de reposo, donde tenían uvas frescas, animales, servidores, etcétera, etcétera. Y aquí, en Isaías 66:1, lo que cita Esteban aquí en Hechos, Dios dice, el cielo es mi trono. La tierra donde ustedes viven, cultivan, se mueven, la tierra es donde yo pongo mis pies. Y luego dice el Señor, ¿qué casa me vas a edificar? ¿Qué me puedes dar a mí que soy el dueño de todo, que estoy en todo lugar, que absolutamente donde tú ves, todo eso es mío, todo eso me pertenece? Yo habito en medio de todo eso. ¿Qué casa me vas a edificar? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿A dónde me vas a decir, ve a ese lugar para que descanses, ve a ese lugar para que reposes? Y dice el Señor ahí, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? El Señor, eso es lo que llamamos una pregunta retórica, está afirmando. Podemos convertir eso en que el Señor está diciendo, mi mano hizo todas estas cosas. Y de nuevo, ¿no?, a veces uno quiere darle algo al Señor, ¿no? Y es el ejemplo que a veces dan con los hijos, ¿no?, de que los hijos nos piden plata para comprarnos algo a nosotros. Es esa idea a una escala cósmica, ¿no? Mi hijo todavía no hace eso, ¿no? Pero mi esposa lo hace. Y es muy, muy curioso, ¿no? Yo a veces le digo, mira, si vas a hacer eso, por lo menos pregúntame para ver si es algo que a mí me gusta, ¿no? Pero es esa idea, ¿no?, de que a veces, le estoy dando esto al Señor, o le estoy entregando esto al Señor, o le estoy dando tanto de mis finanzas al Señor, desde que es de Él. Y hermanas, esa es la mentalidad, la cosmovisión con la que debemos vivir esta vida cristiana, de que nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de paso en este mundo. Este mundo no es nuestro destino final, y a veces vivimos como si lo fuera. Por eso queremos amontonar riquezas, atesorar este mundo, ¿cierto? Por eso Jesús dice, no hagan tesoros donde los ladrones roban y donde el óxido corrompe las cosas. Hagan tesoros en el cielo, porque ahí es donde está nuestro destino final. Y es el llamado de vivir como peregrinos. No, mira, si tengo algo, es del Señor. Mi salud, la salud que tenga, debilitada, fortalecida, a medias, eso me lo ha dado el Señor. Y que el Señor nos ayude a vivir con esta perspectiva siempre. Señor, ¿qué te puedo dar cuando todo es tuyo? Y vivir así y honrarlo así hará nuestra vida cristiana mucho más fácil. Mucho más fácil, desprendidos de lo que este mundo pueda ofrecer, porque nuestro corazón está en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso lo sabía Esteban, el de la Biblia. El otro todavía batalla ahí, pero bueno, Estamos todos en eso. Pero esto apunta a lo mismo, ¿no? Esa omnipresencia de Dios. Dios creó todas las cosas. Dios está en todo lugar, en todo momento, y absolutamente todas las cosas le pertenecen a Él. Dios lo llena todo. Ese es el tercer punto. Dios lo llena todo. No, nada está oculto de su presencia. Y uno de los salmos claves para esta enseñanza de la omnipresencia es el Salmo 139. Quizás usted está familiarizado con ese salmo, pero este sería el salmo clave para hablar de la omnipresencia de Dios. Salmo 139. Y solamente vamos a ver versos 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. Obsérvelo allí, este salmo. De nuevo, todo este salmo, y se los recomiendo que lo lean todo entero. Es de mucho ánimo para hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Y este es un salmo de David. Y mire lo que dice el verso 7 en adelante. Salmo 139, 7. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Y cuál sería la respuesta a esas preguntas? No hay lugar. Digámoslo así de una manera muy jocosa: con Dios no se puede jugar a las escondidas. David dice aquí: ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Hay algún lugar al que pueda huir ocultándome de tu presencia? Y la respuesta es no. Y David lo desarrolla en el verso 8 en adelante. Mire, Salmo 139, 8 dice: Si subiere a los cielos, allí estás tú. Al cielo o al segundo cielo o a cualquier cielo, David dice, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y el Seol, en el Antiguo Testamento, cuando usted ve, sobre todo esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, Seol, es el lugar a donde van los muertos. Es la morada de los muertos. Eso es el Seol. Entonces usted ve lo que David está haciendo aquí. Nosotros estamos en esta, digámoslo así, en este mundo, en la tierra, y David dice: ¿Hay algún lugar al que pueda ir sin que tu espíritu o tu presencia esté allí? Y él empieza a decir, pensando en lo terrenal: si voy al cielo, ahí estás tú. Ahora, ¿qué pasa si voy al lugar opuesto al cielo? ¿Cuál sería el lugar opuesto al cielo? El Seol, ¿cierto? Nosotros, digámoslo así, estamos en medio, ¿no? Pero ¿qué pasa si voy al otro extremo, hacia abajo, al Seol, al Hades, al lugar a donde van los muertos? David dice ahí: si en el Seol hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y luego dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces David dice: ¿y qué tal? Él está en el cielo, el otro extremo es el Seol, él está ahí, pero ¿qué tal si en esta perspectiva terrestre voy a la costa y veo, no puedo ver más allá del límite del mar, pero ¿qué tal si voy hasta el extremo más remoto y distante de ese horizonte azul que ni alcanzo a ver? ¿Qué tal si voy hasta allá? ¿Me podré esconder de su presencia? ¿Me podré esconder de su espíritu? Y David dice no. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. De nuevo, Él está en todas partes, en todo su ser, todo el tiempo. Mira el verso 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Y qué tal si las tinieblas me cubren? ¿Qué tal si estoy en un lugar en la que los rayos del sol no penetran? Un lugar totalmente cubierto en tinieblas, una cueva, una cabaña escondida, subterránea. ¿Qué tal si las tinieblas me cubren? Y David dice, ni siquiera eso, porque la noche resplandecerá alrededor de mí. Y él dice en el verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Y la clave de eso es el verso 12 al final. David dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y eso para nosotros es una imagen inconcebible, porque nosotros vemos muy claro el día y la noche, la luz y las tinieblas. Por eso David contempla aún esa idea extraña de las tinieblas tapándole, las tinieblas cubriéndole. ¿Qué tal si las tinieblas me cubren? ¿Acaso eso me esconderá de Dios? Y David dice, de ninguna manera. Porque las tinieblas para Dios es como la luz. Para Dios no hay diferencia entre las tinieblas y la luz. Y esto también tiene un aspecto santificador en nuestras vidas. Porque a veces uno piensa, cuando uno está siendo tentado, ¿cierto?, a hacer algo indebido, a pecar en contra de Dios, uno a veces piensa, bueno, no está mi jefe, no está el supervisor, nadie me está viendo, aquí aprovecho y tin. No, aquí aprovecho y me aprovecho esta situación. No, voy a esperar que se apaguen las luces, voy a esperar que no haya nadie, voy a esperar que esté de noche y ahí puedo hacer mis artimañas, ahí puedo hacer mi plan macabro. Y eso, esta idea de la omnipresencia de Dios tiene un efecto santificador en nosotros, porque nosotros ya estamos al tanto de que no hay escondite delante de Dios. O sea, de que todo el tiempo de nuestra existencia, de nuestra vida, Dios siempre está ahí con nosotros. Y por eso nos santifica, ¿no? Y hermanas, en realidad, eso es el temor a Dios. El temor a Dios es la conciencia constante de que Dios nos ve. Y mire cómo eso está relacionado con la omnipresencia de Dios. Si usted estudia la omnipresencia de Dios, medita en esto, esto nos va a incrementar nuestro temor a Dios. Porque vamos a ser más intencionales de saber de que Dios está conmigo aquí mismo, rodeado de las hermanas mientras enseño y también cuando estoy a solas. Y eso tiene un efecto santificador en nosotros, porque vamos a vivir sin hipocresía y vamos a vivir igual sin importar delante de quién estemos o no estemos. Pero se sabe que el malhechor espera la oscuridad para hacer sus crímenes y cometer sus injusticias y sus pecados. Pero el creyente sabe que lo mismo le son las tinieblas que la luz, ¿no? Puede estar lo más oscuro, ¿no? Cuando ya amanecer es cuando es más oscuro. Para Dios eso es como si el sol estuviera resplandeciendo en todo su fulgor. Ese verso se lo dice ahí, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, todo eso responde a la pregunta de David en el verso 7. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta es, no hay absolutamente ningún lugar, ningún estado del alma en el que podamos estar lejos de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Él está en todo su ser, en todas partes, en todo momento. Y eso nos hace pensar algo. A veces cuando hablamos del infierno, pensamos o a veces le decimos a la gente, vas a pasar una eternidad sin Dios, ¿no? Si mueres en tus delitos y pecados, vas a pasar una eternidad sin Dios, vas a estar en el infierno sin Dios. Pero si nos ponemos a pensar en esa declaración, Dios está presente en el infierno. Porque tiene que estarlo porque Él es omnipresente. Más bien la idea, cuando decimos eso, vas a estar una eternidad sin Dios, y quizás sea bueno aclararlo, nos estamos refiriendo a que no vas a tener una relación salvífica con Dios en la eternidad. La relación del pecador con Dios cuando recibe la ira eterna de Dios es una relación de juicio. Va a ser una relación eterna de enemistad con Dios. Dios va a estar ahí, ¿no? Incluso piénsenlo en la cruz. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es quizás de lo más misterioso que hay en las Escrituras. Pero podríamos preguntarnos ahí, ¿será que Dios no estaba en Gólgota? Tiene que estarlo. Tiene que estarlo porque Él es omnipresente. Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No significa que Dios no estuviera allí. Lo que eso significa es que Dios estaba allí derramando su ira sobre su Hijo en favor de los escogidos que iban a creer en Él. Entonces no es un abandono, digámoslo así, de Google Maps. No es un abandono de GPS, de que no está en el radar aquí. No. Es que esa relación eterna se vio afectada en esas 3 horas en las que Cristo recibe la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Porque en número 6, la bendición de Dios es la presencia de Dios. Número 6, ¿no? Donde Aarón ora por los sacerdotes, ¿no? El Señor te bendiga, te dé paz, el Señor esté contigo. Esa es la bendición. Que Dios esté con esa persona bendiciéndole de manera positiva. Y la maldición es lo opuesto, de que Dios esté con esa persona derramando su justicia, derramando su ira. Y eso de nuevo nos hace pensar, ¿no?, en la omnipresencia de Dios, de que en el estado eterno Dios va a estar con los que han creído en Él, en su Hijo Jesucristo por la eternidad, y Él estará con nosotros, tendremos comunión con Él, le veremos tal como Él es, le adoraremos todo el tiempo, sin pecado, sin muerte, sin lágrimas. Ese será el gozo de la eternidad. Y al mismo instante, Dios estará presente en el lago de fuego que la Biblia llama infierno, derramando su ira en contra de aquellos que rechazaron a Cristo. Y tenemos que afirmar eso por la omnipresencia de Dios. Y son temas ahí que es necesario mencionarlo. Un escritor dice lo siguiente: los cielos de los cielos no pueden contener al Dios de los cielos. Lo hace un juego de palabras ahí, ¿no? El Dios, los cielos de los cielos no pueden contener al Dios de los cielos. Y él sigue diciendo: ningún lugar puede definirle. Él no está encerrado ni excluido a ningún lugar. No tiene lugar, pero está en todos los lugares. Que era lo que estaba meditando Salomón y lo que Esteban decía, de que la Biblia nos dice que Dios habita en el cielo. Pero el cielo no le puede contener, porque Él es omnipresente y está en todas partes. Y es cuando el cerebro de nosotros se nos va. Pero eso es lo que contemplamos, la omnipresencia de Dios, de que Él está con todo su ser, en todas partes, en todo momento. Muy bien. Creo que podemos ver un par de pasajes más hablando acerca de esto, de que Dios habita con nosotros. Y yo creo que esto también es de lo más increíble para nosotros como cristianos. Vimos que Él es el creador de los cielos, de la tierra, pero los cielos no lo pueden contener. Pero Él promete estar con su pueblo. Él ya no está en un templo hecho por manos humanas, sino que el creyente y la comunidad de cristianos, cuando se unen, ahí es donde Dios habita, ahí es donde Dios se manifiesta. ¿cierto? De que, ¿quién es el templo del Espíritu? Nosotros somos el templo del Espíritu. Y eso también sí, es un pensamiento que, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero la Biblia nos dice que Dios habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y mire conmigo Juan 14. Aquí vamos a ver un par de versículos y con esto terminamos. Mire Juan 14. Mire Juan 14, vamos a ver desde el 18, por favor. Juan 14, 18. Aquí está el Señor Jesús hablando a sus apóstoles y el Señor les dice, ¿estamos ahí? Juan 14, 18, el Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. De nuevo, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es, digámoslo así, esa habitación mutua. De que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, habitan juntos, tienen una comunión inquebrantable, completa todo el tiempo. Y este versículo añade a los cristianos de que así como Él está en el Padre y nosotros en Él, el Padre también está en nosotros. Es una imagen hermosa de que Dios está en nosotros, habitando por medio de su Espíritu, y la habitación de su Espíritu en medio de nosotros hace que el Dios Trino habite en nosotros. Es algo también glorioso, hermanos. Es una imagen gloriosa. El Señor dice en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Iscariote ya había salido. Este otro Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y aquí está, y vendremos a él y haremos morada con él. Judas, escucha lo que Jesús está diciendo, yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y Jesús dice, si me aman, guarden mi palabra y me manifestaré a ustedes. Y Judas es como de que, espera un momentico. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo es eso posible de que el Dios Trino se manifieste en nosotros? Y Jesús se lo explica y Jesucristo le dice, el que me ama, mi palabra guarda, el que me ama, obedece mi palabra y aquí está. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y esto a la luz de la omnipresencia de Dios es mucho consuelo, es una imagen increíble de que el Dios de los cielos habita en cuerpos mortales como los nuestros. Sin el templo que Salomón hizo, lleno de oro por dentro y por fuera, esmeraldas, rubíes, zafiro, si ese templo hermosísimo, lleno de oro, glorioso, si ese templo no era digno de que el Dios de los cielos habitara en él, ¿cuánto más estos cuerpos enfermos? ¿Cuánto más estos cuerpos que se debilitan día a día? ¿Cuánto más estos cuerpos que se desgastan día a día? Pero por eso Judas dice, ¿qué? ¿Que el Dios Trino va a habitar en nosotros? Y Jesús dice, si me amas, guardas mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esta es una imagen, de nuevo, hermanas, gloriosa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, el Dios Trino no habita en una persona que está muerta en delitos y pecados. También quiero mostrarles en Efesios. Efesios 2. Mire Efesios 2, por favor, versículo 22. Bueno, usted también recuerda ahí Efesios 1:3, ¿no? Que también habla una idea de esa, de que hemos sido bendecidos en Cristo en los lugares celestiales, ¿no? De si bien nosotros estamos en este mundo terrenal, debido a la unión con Cristo, la Biblia puede hablar de que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo, debido a esa unión que tenemos con Él. Efesios 2:22. Dice así el texto. Bueno, leámoslo desde el 19. Efesios 2, 19. Es que hay mucho aquí. Deme desde el verso 16. Perdón, Efesios 2, 16. Mire ahí. Hablando de la reconciliación por la cruz, dice: y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, este es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y no, ahí usted observa, esto es una mención a la Trinidad, ¿no? Por medio de Él, Cristo, dice, un mismo Espíritu, referencia al Espíritu Santo, y menciona en último al Padre. Y de nuevo, este es el patrón de oración en el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros oramos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu, ¿no? Ese es el patrón bíblico de oración. Pero dice el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto hay muchísimo aquí, pero solamente el 22. Nosotros estamos siendo edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Y es esta idea de que Dios nos está santificando, de que Dios nos está limpiando, nos está purificando más y más. Y a medida que Dios nos limpia, a medida que Dios nos santifica más y más, el Dios omnipresente mora en nosotros. El Dios omnipresente habita en nosotros, es lo que dice el texto. Estamos siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, de nuevo, estas son ideas que, por un lado, nos dan consuelo, por un lado nos animan saber que el Dios omnipresente está con nosotros en todo momento. Y esto es lo que muchos puritanos, ¿no? Una generación de cristianos que vivió unos siglos atrás, ellos tenían una frase que decían coram Deo. A lo mejor usted lo ha visto por ahí en alguna conferencia o algún nombre o algo, personas que dicen coram Deo. Y eso es una frase que significa en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y la idea es que el creyente está llamado a vivir coram Deo, porque eso está enfatizando la omnipresencia de Dios, de que nosotros vivimos todo el tiempo, en todas partes, en la presencia de Dios, porque no hay un segundo, no hay un lugar en el que podamos apartarnos o huir de su presencia, en que podamos escapar de su Espíritu, porque Dios es omnipresente. Por eso el creyente debe vivir en la presencia de Dios. porque siempre es la realidad de nuestras vidas. Siempre vivimos en la presencia de Dios. Usted recordará al profeta Elías. Y Elías tenía una frase que él decía mucho tiempo: vive Jehová en cuya presencia estoy. El profeta Elías casi siempre tenía esa era la leyenda de su ministerio: vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es coram Deo, eso es omnipresencia. Elías era consciente de que él siempre estaba en la presencia de Dios, ya sea que estuviera en la montaña viendo la nubecita pequeña, o ya fuera que se estuviera escondiendo en una cueva de sus enemigos. Elías tenía algo presente: siempre estoy en la presencia de Dios. Y de nuevo, eso tiene un efecto doble en nosotros. Por un lado, nos santifica. Cuando vamos a pecar, cuando somos tentados a desagradar a nuestro Dios, vivimos en la presencia de Dios y nos santifica pensando: no voy a hacer esto que desagrada al Dios que me ve. No voy a cometer este pecado porque esto es pecar en contra del Dios omnipresente. Y por el otro lado, también nos consuela. Hay momentos en los que uno tiene temor, hay momentos en los que uno se siente solo. Hay momentos incluso en los que uno tiene miedo, ¿no? Una persona se ve como un criminal, o tengo que salir de la parada del bus a mi casa y está oscuro. ¿Cómo me consuela la omnipresencia de Dios? Y de que Él está conmigo. Yo vivo en la presencia de Dios, de que Él me está protegiendo. Y si me llegase a pasar algo, es la voluntad de Dios para mi vida. Y puedo descansar en su soberanía, puedo descansar en su omnipresencia, puedo descansar en su bondad. De que lo que me está pasando ahorita mismo es exactamente lo que Dios determinó para mi vida, y en eso yo descanso. Entonces, esta es la omnipresencia de Dios. Y perdón, que solo un texto más. Vaya otra vez al Salmo 139. Vaya por favor al Salmo 139. Y en este Salmo, como les dije, se los recomiendo para que lo lean todo, lo mediten todo. Este Salmo es clave cuando hablamos de la omnipresencia, ¿no?, y la omnisciencia de Dios. Y lo que me llama la atención es que David, en este Salmo, después de meditar en la omnipresencia y en la omnisciencia de Dios, lo que me llama la atención es la oración de David al final de este Salmo. Mírelo allí, desde el versículo 23 y 24. Recuerde, en todo el contexto, meditó en la presencia de Dios, meditó en el conocimiento exhaustivo de Dios de todas las cosas. Aquí fue donde vimos: si voy al cielo, allí está; si voy al Seol, allí está; si me voy al mar, allí está; si me cubren las tinieblas, no me puedo esconder de ti. Y después de meditar en todo esto, mire lo que hace David en los últimos dos versículos, Salmo 139, 23. Debido a que Dios está en todas partes y lo sabe todo, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, David prácticamente se para así delante del Señor, ¿no? Como cuando uno va en un aeropuerto o algo y que le dicen que levante las manos porque le van a revisar si uno tiene algo, que lo están examinando, ¿no? Lo están conociendo, ver si uno tiene algo eléctrico, algo metálico, ¿no? Que uno se levanta ahí para que lo examinen. O cuando lo ponen en esos aparatos, hacerle una resonancia, ¿no? Que usted tiene que quedarse ahí quietico porque le están haciendo un examen de todos sus huesos, de todas las coyunturas y los ligamentos. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Después de meditar en la omnipresencia de Dios, David se para delante del Señor y le dice: examíname. Le dice: conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Porque David ya sabe que absolutamente nada de lo que él haga está oculto delante del Señor. Dios conoce nuestro suspiro, Dios conoce nuestros anhelos, Dios conoce lo que decimos y lo que callamos las mujeres, o lo que ustedes callan. Todo, todo, absolutamente todo lo conoce el Señor. No hay secreto para Él. todas las maquinaciones de nuestra mente, del corazón. Dios lo conoce todo. Pero por eso David viene delante del Señor en sinceridad y le dice: examíname, Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Mire lo que David pide. No solamente eso, no solamente me des un diagnóstico. Mira, aquí están tus problemas, aquí está lo que piensas, aquí está lo que sientes. Dice el verso 24: ve, si hay en mí camino de perversidad, ¿y qué pide? Guíame en el camino eterno. ¿Qué está pidiendo David? Señor, santifícame. Santifícame. No solamente me des un diagnóstico, no solamente me des el resultado de mi examen, de mi pensamiento, de mi corazón. Señor, mira si hay en mi camino de perversidad. Mira si hay en mi pecado. Mira si hay, porque incluso David en el Salmo 19 dice: líbrame de los que me son ocultos. Porque hay cosas, hermanas, que nosotros hacemos de forma natural, que son pecaminosas, pero somos tan ignorantes que aún ignoramos eso. Y David, sabiendo que Dios está en todas partes, David le pide al Señor y le dice: examíname, ve si hay en mi camino de perversidad. Porque a veces mi perversidad la disfrazo de piedad. Y pretendo que son pensamientos piadosos, pero son perversos. Yo los estoy disfrazando como si fuera algo piadoso, piadoso como si fuera algo noble. David dice: Señor, en completa sinceridad, ve si hay en mi perversidad, ve si hay en mi pecado y guíame en el camino eterno. David pide: Señor, santifícame. Y a la luz de nosotros haber estudiado esta omnipresencia del Señor, de que Él está en todas partes, Él conoce todo absolutamente de nosotros, nosotros también venimos delante de Él y le pedimos: Señor, examínanos. Si hay en nosotros camino de perversidad, guíanos en el camino eterno. Santifícanos y haznos más como Cristo. De hecho, vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a orar ahí mientras terminamos. Padre Celestial, qué gozo, Señor, es podernos reunir. Y es hermoso, Señor, es glorioso pensar en eso, de que Tú estás aquí con nosotros en este momento, en toda Tu gloria, en todo Tu esplendor, en la perfección de Tus perfecciones, de Tus atributos, compartiendo, moviéndote, obrando en nuestros corazones ahora mismo, así como lo está, Señor, en todos otros lugares de este mundo. Eso es algo, Señor, que definitivamente da consuelo, aun en los momentos más difíciles, en los momentos aparentemente de soledad, en los momentos, Señor, de dolor, de enfermedad. El Dios del universo es nuestro Padre y está con nosotros. Qué consuelo que eso trae a nuestros corazones, Padre. Y que recordemos esto, Señor, no solo hoy, sino todos los días de nuestra existencia, hasta que ya nos llames propiamente a estar en Tu presencia con cuerpos glorificados por la eternidad. Y también este pensamiento nos santifica, Señor. Somos tentados todo el tiempo a desobedecerte, a pecar en contra de Ti. Hay maldad y perversidad en nuestro corazón. Pero pedimos, Padre, que tengas misericordia. Nos unimos a la oración de David: examínanos, conoce Tú nuestro pensamiento, nuestro corazón, y toda perversidad, todo pecado que haya en nosotros, que por Tu gracia, Señor, Tú la limpies, que Tú nos guíes en el camino eterno. Si hay alguien aquí, Señor, en medio de nosotros que incluso no Te conoce, no tiene una relación de paz contigo a través de Cristo, Padre, que Tú tengas misericordia y que Tú le salves. Que Tú puedas, Señor, derramar en esta persona arrepentimiento y fe, para que reconozca, Señor, Tu soberanía y que reconozca que no puede hallar salvación por sí misma, sino que necesita del mediador, necesita de Jesucristo. Que Tú abras sus ojos para que pueda ver Tu palabra y que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y también ser consolada por Tu palabra y por las verdades que Tu palabra enseña. Examínanos, pues, Señor, y conforme a Tu gracia obra en nuestros corazones. Pedimos esto, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.